Hemos llegado al fin del libro, estudiando verso por verso, el libro de Deuteronomio, y ahora terminando con ese libro de Josué, hemos, hermanos, aprendido mucho del pacto de Dios. Versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Josué llamó una última reunión para despedirse del pueblo. Quiere dejarles un mensaje, predicación, servirá para protegerlos. Ya va a provocar una confirmación de su compromiso con Dios. Vamos a ver una estructura en ese capítulo. En muchas de las enseñanzas de la Biblia, la organización primero habla de lo que Dios ha hecho para nosotros y después de hablar de cómo debemos de responder. Si viene una enseñanza que es pura mandamientos, pura exhortación, se enfada la gente. Oh, no me das mandamientos, más obligación. Si hablan de nada más de lo que Dios ha hecho para nosotros, hay muchas veces que la gente se toman ligeramente su camino en fe. Entonces vamos a ver en muchas partes de la Biblia que empiezan hablando de lo que Dios hizo por nosotros y después cómo debemos de responder. Por ejemplo, cuando estudiamos el libro de Romanos, los primeros 11 capítulos hablan de lo que Dios hizo por nosotros. Y después, llegando a capítulo 12, todo empieza a cambiar. En capítulo 12 habla de lo que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, en 12:1 de Romanos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, de lo que habló en todos los capítulos anteriores, que presentéis a vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué racional? Porque es lógico, considerando todo lo que Dios hizo. Es el mismo en Efesios. En capítulo 1 de 3, Efesios habla de lo que Dios ha hecho por nosotros, salvando por su gracia, escogiendo antes de la fundación del universo. Y después, en los capítulos 4 a 6, recibimos una exhortación a la vida fiel, fructífera, obediente. Aún en los 10 mandamientos, no es un capítulo de puros mandamientos, porque en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, antes de hablar al primer mandamiento, dice en 21 de Éxodo: y habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo lo redimí. Y por lo tanto, vienen las instrucciones, las obligaciones. Las enseñanzas balanceadas siempre son así. Así va a predicar o profetizar Josué en este capítulo, versículo Josué 24 y 2. Dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y en a dioses extraños. Y está hablando del abuelo de Abraham. No dice nada de él, Taré, y Nacor, su padre. Y toda la historia de los judíos empezó con personas que no sabían nada de Dios. Vivían en pura idolatría. No merecían nada más que la pura condenación. Pero Dios, en su amor, en su gracia, escogió a Abraham, de un pueblo de gente que adoraban dioses falsos. Versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, le di Isaac. Dios prometió un hijo, una descendencia grande más tarde, Abraham. Prometió que por mí todas las naciones del mundo iban a ser bendecidas. Y así es la historia de los judíos. Versículo 4. A Isaac, Jacob, a Esaú. Y yo di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob, sus hijos, dieron a Egipto. Sabemos la historia, descendieron a la esclavitud. Dios estaba tomando decisiones soberanas. La descendencia de Esaú tenía otra trayectoria que la de Jacob. Parece que la porción de Esaú era mejor, porque no tenían que descender a Egipto para sufrir la esclavitud, pero no fue cierto.
En realidad, el tiempo en Egipto fue parte de un gran plan de Dios. Versículo 5. Yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto. Cuando llegaron al mar, egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo, con carros y caballería. Gracias. Parecía algo imposible. Una nación de esclavos escapando de sus amos. Pero dice que fue por el poder de Dios, por los milagros, por las plagas. Los egipcios fueron convencidos después de sufrir bajo la mano poderosa de Dios. La mayoría de la gente escuchando a Josué no eran presente, no eran vivos, pero escuchamos mucho de la historia, y especialmente durante la Pascua, versículo 7, y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto, después estuviste muchos días en el desierto. Los ojos del pueblo vieron esto, hablando simbólicamente. Josué era presente, y Caleb, pero todos los demás ya se murieron. Pero Dios protegía a su pueblo durante toda la salida. Y aun cuando muchos, si ustedes recuerdan, hermanos, la historia de Éxodo, muchos estaban en un pánico ahí en frente del Mar Rojo. Perdieron la fe. Ellos empezaron a murmurar. Pero de todo modo, Dios estaba siempre fiel a su promesa. Versículo 8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos. Estaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos. Y poseíste su tierra. La conquista temprana al otro lado del Jordán fue un éxito. Y fue un éxito no porque Israel era más fuerte o más inteligente, sino que Dios estaba con ellos. Dios estaba controlando las circunstancias de la batalla. Y así es también, hermanos, en nuestras vidas. Versículo 9. Después se levantó Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. El pueblo tenía enemigos que querían ver su destrucción. Peligros que a veces ellos ni estaban enterrados. Pero Dios era vigilante sobre su tesoro especial, el pueblo de Israel. Si hay Isaías 54:17. Es un pasaje para nosotros también.
Ninguna arma forjada por levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.
Amén. Esa es la bendición que nos toca cuando andamos fielmente en pacto con Dios. Ninguna arma forjada contra nosotros puede prosperar. Versículo 11. Pasaste el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Dios estaba ayudando en cada batalla, asegurando el éxito. Solamente en una ocasión sufrieron derrota. ¿Y cuándo fue? ¿Alguien recuerde? Sí. Muy bien, Arminda, por la desobediencia de Acán, que robó esos ingotes de oro y un manto babilonio, por esa desobediencia sufrieron la derrota, pero por medio de esto aprendieron mucho. Versículo 12, y envió otros tábanos. ¿Alguien sabe qué es tábanos? Sí, yo tuve que mirar el diccionario. Tábanos, son moscas grandotes, pero que chupan la sangre. Yo envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes, no con tu espada ni con tu arco. Todo lo que existe en la naturaleza, animales, insectos, microbios, toda forma de virus, y está al servicio de Dios y obedece sus órdenes. En Hechos 24, en medio de las plagas, en 8:24, si alguien quiere leer. Gracias, amén. Dice, moscas molestísimas Dios tenía en sus armas. Cuando toda la naturaleza está en su contra, es fácil perder el ánimo. Eso es lo que pasó a los enemigos del pueblo de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 13. Y yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y la ciudad no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Esto es como el revés de lo que pasó después de la caída de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva eran expulsados del huerto de Edén, Dios prometió dificultad. En Génesis 17, Dios dijo al hombre, Génesis 3, 17, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Cuál es la consecuencia de tener una tierra maldita? Y ahí está la consecuencia. Con dolor de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Y comerás plampo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra. Por la rebelión, todo iba a ser muy difícil, con gran trabajo tendrían que ganar el pan diario, con muchas frustraciones y con muchos contratiempos. Pero cuando Dios está redimiendo su pueblo, Dios quiere hacer la vida más fácil para nosotros. Dice en nuestro texto que el pueblo estaba disfrutando tierras que otras personas prepararon, ciudades que otros daban muchos años, hasta generaciones para preparar, viñas y olivares que toman años de desarrollo. Dios los regaló a su pueblo. Y una vez más, hermanos, lo que podemos ver es que hay una redistribución en la Biblia, pero no es como están. En la Biblia no está enseñando que Dios quiere quitar de los ricos y dar a los pobres. No, no, eso no es bíblico. Bíblico es Dios quiere quitar de los malvados y darle a los justos. En Mateo 5:5, en medio de las bienaventurados, hay buena promesa. Bienaventurados los mansos, los que son mansos delante de Dios, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Muchos creen que por ser muy astuto y muy estricto en los negocios vas a prosperar, pero no es siempre así. En Proverbios 28:8 dice, aumenta sus riquezas con uso y crecido interés, abusando de la gente, dice, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Dios tiene muchas maneras de quitar de un poco y dar a otro. Bueno, regresando a nuestro texto, esta parte del discurso fue para recordar lo que Dios hizo en todas estas generaciones. Como Dios siempre era bondadoso, confiable a su palabra. Como en el capítulo anterior, en 24:14, dijo, y he aquí, en Josué 24:14, y he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y toda vuestra alma que no ha faltado una de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Josué ya va a cambiar el tema un poco. Revisó todo eso para provocar en sus oyentes una profunda gratitud, una reverencia por su Dios. Porque ya su motivo es sellar en sus mentes el pacto que tienen con su Redentor. Eso es el título del mensaje de hoy, sellando el pacto, y eso es lo que él quiere hacer. Para que después de la muerte de Josué, en la ausencia de su influencia directa y diaria, Ellos continúan fieles a Dios. Y es, de eso vamos a ver en el resto del capítulo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Esta generación ha tenido un buen rato de éxito, no como antes con Moisés. Pero para continuar así, sería continuar en el temor de Dios. Sería necesario servir a Dios con integridad y en verdad. No teniendo una parte del corazón con Dios y otra parte en el mundo. Esto será el gran peligro. Una gran tentación mientras viven los paganos en su alrededor. Que Dios dijo que tenía que echarlos de ahí, destruirlos, pero no estaban haciéndolo. Sería fácil tomar un interés en su música, en sus fiestas, en sus mujeres, en sus costumbres y finalmente en sus dioses. Si alguien quiere leer en Segundo Reyes, es una parte importante, vamos a ver lo que va a pasar en el futuro. Segundo de Reyes 17. Segundo de Reyes 17, 36 a 41. Segundo Reyes 36 a 41. Eso es lo que realmente va a pasar en el futuro para ellos. Amén. Ese último versículo es lo que va a pasar ya por muchos libros en la Biblia. Eso es lo que van a hacer. Dice que así temieron a Jehová, aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Querían servir a Dios y a la misma vez a sus ídolos. Y eso es precisamente lo que Josué quiere prevenir. Sería fácil empezar de apartarse. José sabía esto. Y por lo tanto, antes de morir, quiere hacer todo posible para sellar el pacto en sus corazones. Dijo que era necesario quitar a ellos otros dioses. Y a lo mejor ya están regresando poco a poco. Como en las casas de muchos cristianos. Siguen a Dios, pero les gusta mirar el horóscopo. U otras supersticiones. Empiezan a mezclar con el ocultismo, con las opiniones del mundo. O tienen a su Dios y su Biblia, y tienen su pornografía. Empiezan a mezclarlo. O otro vicio. Pues 15. Y si malo es servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis. Sea los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él está diciendo, ustedes tienen muchas opciones. Tienen los dioses antiguos, padres adoraron, pueden ir con ellos. Tienen los dioses nuevos que estaban ahí en su alrededor. Dice que si era irrazonable, mal en servir a Jehová, por revisar toda esa historia gloriosa, que se escojan de una vez. ¿A quienes iban a servir? Porque acabará sirviendo a alguien. Cristo dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En Romanos 6, hay evidencia de que vamos acabando a alguien. En Romanos 6, 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. No puedes ser libertado de pecado y no servir a justicia. Siempre vas accediendo a alguien. Pero para José y su casa, ya el asunto fue decidido. No había nada que pensar. Lógico despensar en toda la panorama de lo que Dios ha hecho. Sería irracional no servir a Él en sinceridad, en verdad, con todo el corazón. Y por eso dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero Él está tratando de provocar algo. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses.
El pueblo estaba empezando a considerar su pacto en serio, dispuestos a confirmar su fidelidad con Dios. 17. Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Están pensando en esto porque Josué acabó de predicar sobre esto. De la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes, nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que había. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Escucharon ellos bien la historia de José en su discurso. Y en luz de esto, fue irrazonable abandonar a Dios, al Dios verdadero, para seguir dioses falsos. 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podré servir a Jehová, porque Él es Dios santo y dioso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y servieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Y os consumirá después que os ha hecho bien. Estaba aconsejando a ellos a contar el costo. Que Dios no es un tonto. Dios no es un abuelo débil. Dios no iba a tolerar la infidelidad. Y en serio, sería imposible para ellos cumplir lo que estaban confirmando. La Biblia dice que nuestro Dios es un Dios celoso. Nuestro Dios exige una vida santa. Si no, vamos a vivir tomando su nombre en vano. 21. El pueblo les dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Eso es precisamente lo que Josué quería. Una confirmación, un compromiso en serio de que eran dispuestos a sacrificar, a vivir bajo las leyes y los preceptos santos para continuar con su relación con el Creador del mundo, el Dios tres veces santo. Por ejemplo, es como que en el pacto del matrimonio, cuando usted se case y tiene los votos, se hablan de enfermedades posibles. ¿Sabe que esa mujer se puede enfermar? Y tú tienes que prometer en enfermedad, en salud, habla de posible pobreza. Hermana, ¿tú vas a quedar con ese hombre cuando no puede trabajar? ¿No tiene dinero? Habla de tiempos de dificultad. ¿Realmente vas a jurar fidelidad a su pareja? ¿Pasa lo que pasa? ¿No vas a huir cuando las cosas ponen difícil? Entonces, Josué estaba hablando así, para sellar un pacto es necesario contar y considerar las implicaciones por el plazo largo. Y el pueblo ya estaba decidido, valía la pena vivir en disciplina de los preceptos de Dios para continuar en esta gran relación que tenían con el Hacedor. Versículo 22. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos a vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Amén. Cuando hablamos de testigos, hermanos, casi siempre hay un pacto ahí en el asunto. Como en el matrimonio, siempre hay testigos. ¿Por qué hay testigos? Para ninguna de las personas diga después de 8 años, no, yo nunca prometí eso. Estás soñando. No, siempre, y por eso yo siempre tengo una copia al dedo de los votos para recordarles qué es lo que prometieron. Pero van a hablar de testigos porque están hablando de un pacto. Versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Para servir a Dios en integridad y en sed, a veces tenemos que echar ciertas prácticas, ciertas actividades de nuestras vidas. Actividades que no son consistentes con nuestra profesión. No voy a entrar en muchos detalles porque es diferente para diferentes personas. Yo escuché de un evangelista famoso, Billy Graham, que Dios le dijo, no quiero que te mires televisión. Cada persona es diferente. Y él fue a cada hotel cuando andaba por todas partes del mundo, ya es viejo. Pero cuando llegó, sabían que tenían que quitar el hotel, quitar la televisor de su cuarto. Y una vez llegó a un hotel cansado y ahí estaba un televisor. Y llamó a la mujer al frente y dice, mire, usted sabe, no me tener televisor en mi cuarto. Y él, no preocupe, reverendo, porque eso no está conectado. Se cortaron el cable. Y él dijo, tú no entiendes. Lo que voy a hacer, no cobra el ministerio, cóbrame a mi cuenta personal. Y lo arrancó. Y los tiró al paseo. Porque tenía un compromiso con Dios. No me gusta esto en mi cuarto. Y hay personas que dicen, no, eso es loco. Pero por eso, eso no. Porque es un hombre comprometido. Y él sabía, para él, no pudiera tener esto. Cada persona es diferente. Deja que Dios hable a tu corazón. Porque el problema de una persona es diferente para otro. En Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si tú estás corriendo carrera, tú no quieres llevar mucho peso. Y así somos nosotros. Por eso, Josué está diciendo en nuestro capítulo, tiene que quitar estas cosas. Tratar de ser arrastrando mucho equipaje, mucha basura de nuestra vida de antes. Estas cosas tenemos que arrojar. Versículo 24. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Cuando hay un pacto es necesario que sea grabado por escrito. Las palabras, aún en el pueblo de Dios, desafortunadamente, las palabras son barradas. Y lo que ha sido escrito en un papel es otra forma de testigo. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Entonces, hablando de cosas visibles para recordar el pacto, se puso una piedra gigantesca ahí para que en los años que siguen, la gente miren a la piedra mientras están considerando infidelidad y dicen, sí, ¿verdad? Prometimos. Nuestros padres prometieron eso. En nuestros tiempos nosotros no hacemos mucho con piedras grandes. No tenemos mucho lugar aquí para poner piedras grandes. Pero con certificados, con las fotos, muchísimas fotos, hacemos las memorias. Por ejemplo, cuando hay una boda, una quinceañera, sí, yo siempre estoy paciente para tomar bastante fotos. Eso es la memorial. Y cuando piden aún más, mi postura es que tome más, todos los que quieren. Porque eso es como esa gran piedra, van a recordar ese gran día de los votos. Son, en cada pacto hay cosas visuales, cosas que se pueden ver. Aún en la Santa Cena se pueden ver los elementos. Y Cristo dijo de la Santa Cena, eso es el nuevo pacto. Versículo 29, estamos ya llegando al fin. Ay, perdón, 26. Vamos a terminar eso. Y Josué escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una, levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo. Y yo digo, estas fotos servirán de testigos. Porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Y yo puedo decir, y estas fotos miraron a ustedes tomando sus votos. Sería, pues, testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Envió Josué al pueblo cada uno sesión. Bueno, ya estamos llegando al fin. Versículo 29. Después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo
de 110 años, el mismo edad que José, que murió en Egipto. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Josué era en influencia. El pueblo era fiel a Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. En los siglos pasados, Jacob y Abraham tenían que comprar un pedazo de tierra para enterrar sus muertos. Pero ahora no, ahora no. Por la fidelidad ya tienen su propia herencia. 32. Entraron en Siquem los huesos de José. Ya están hablando de José, el que estaba en Egipto. Que los hijos de Israel han traído de Egipto. En la parte del campo que Jacob compró. De los hijos de Amor, padre de Siquem. Esos muchos años antes de entrar en Egipto. Por 100 piezas de dinero fue posesión de los hijos de José. Los huesos de José estaban siempre con ese pueblo, caminando por el desierto. Y los ayudó a fortalecer su fe en tiempos difíciles, sabiendo que tenían los huesos de José con ellos. Siempre sabían, tenemos que llegar. No vamos a estar perdidos en el desierto. Tenemos que llegar. Tenemos los huesos de José. Dios jamás permitiría que se pierdan o que pierdan estos huesos. Tenían que llegar sanos y salvos. Todo el Éxodo tenía que llegar a su fin glorioso. Empezó glorioso, terminó glorioso. Último verso, 33. También murió Eleazar, hijo de Aarón. Lo enterraron en el co de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Toda esta generación ya estaba pasando. Ya van a entrar en otra época. Otra etapa de Dios. Con otros líderes y otros retos, como veremos en el libro de jueces que va a seguir. Aplicación. Hermanos, nosotros estamos cansados, frustrados con la vida cristiana. O aún estamos frustrados con nuestros matrimonios. ¿Qué puede pasar aún a los cristianos? Es tiempo de reflexionar en la historia larga. Cómo Dios nos ha sacado de la miseria. Cómo Dios nos ha cuidado todos estos años. Considerando la panorama de experiencia de muchos años, es fácil concluir con Josué. ¿Sabes qué? Yo y mi casa serviremos al Señor. No hay nada que pensar. Es evidente. Quedaremos fieles en el pacto. Sabiendo que los tiempos malos sí vienen, pero solamente vienen por una temporada corta. Y después sale de nuevo el sol y se aparece el arco iris. Hermanos, sí, para ti en este momento es una lucha, una gran lucha, y nada más puedes ver, quiero orar por ti en esta noche. Y después de esto tendremos un breve testimonio. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido en este libro de Josué, de tu fidelidad, de la necesidad, Señor, de entender el pacto tuyo, que toda la Biblia se entiende por medio del pacto, empezando en Génesis y terminando en Apocalipsis, que eso es el hilo que nos ayude, Señor, a entender lo que estás enseñando en todas estas partes, que habla de tu fidelidad y también en un equilibrio perfecto habla de nuestra responsabilidad y nuestro deber. Ayúdame, Señor, a seguir adelante aprendiendo ahora ese libro de jueces en los viernes. Señor, sigue bendiciendo ese estudio y este lugar. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.